Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López, espero que le estén pasando muy bien. Esta es nuestra edición de inmigración, gracias por acompañarnos. Hoy queremos comentar la denuncia que defensores de los derechos de inmigrantes hacen a una demanda presentada por 20 estados republicanos en contra de la administración Biden, que busca bloquear el nuevo programa de libertad condicional para inmigrantes de Cuba, de Haití, Nicaragua y Venezuela. Una demanda que para muchos expone cierta discriminación porque está apuntando a países de personas de piel morena, del color de la tierra, e inevitablemente salta la pregunta de por qué esos estados no impugnaron un programa de libertad condicional muy parecido cuando se aplicó para Ucrania. ¿Cuáles son los escenarios en caso de que esta demanda avance? Las organizaciones que denuncian esta demanda señalan que de avanzar podría dejar a comunidades ya de por sí en riesgo, más vulnerables a expulsiones, ataques. Más adelante en el programa comentaremos este tema. Y en Texas, el gobernador Greg Abbott está contratando a Mike Banks. ¿Quién es Mike Banks? Bueno, un zar fronterizo, porque quiere acelerar la construcción del muro fronterizo. Banks es un agente de la patrulla fronteriza que ya se retiró recientemente, y lo que el gobernador quiere que haga, pues, es que aproveche su experiencia para implementar estrategias que ayuden a reducir la inmigración ilegal y que mantenga, según él, según el gobernador, segura a la comunidad. Banks estaría trabajando junto con la Guardia Nacional de Texas, las tropas estatales, la Comisión de Instalaciones de Texas, con el fin de acelerar la construcción del muro fronterizo en ese estado. Este ex agente de la patrulla fronteriza quiere hacer del estado de Texas el lugar menos deseable para el cruce de la inmigración ilegal, son sus palabras, y para lograrlo dice que se necesita ser más agresivo. ¿Cómo toman esto las comunidades de la frontera? ¿Qué significa esto? Bueno, lo hablaremos en un momento. Antes hablaremos de que, bueno, hace un par de meses, o tres meses ya, en noviembre, el gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del TPS para personas que vienen de Haití, de El Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal hasta el 30 de junio del 2024. Pero Guatemala, en donde en los últimos años han ocurrido desastres naturales, como erupciones volcánicas, huracanes, pues este país sigue quedando fuera de la lista de los programas del TPS. Es por eso que un grupo de guatemaltecos se han unido para exigirle al gobierno de Biden que incluya a Guatemala. Lo están haciendo a través de una campaña que se llama Hablemos del TPS para Guatemala. Para hablar de este asunto nos acompaña Jaime Contreras, vicepresidente de 32BJCEIU desde Washington DC. Bienvenido a Línea Abierta, Jaime, ¿cómo está?
Tardes.
Gracias por acompañarnos, Jaime. Pues el SEIU propone TPS para inmigrantes guatemaltecos y se está lanzando esta campaña Hablemos del TPS para Guatemala. Cuéntenos los detalles de en qué consiste esta campaña, Jaime.
Bueno, mira, nuestro mensaje es bien claro para la administración de nuestro presidente Biden y el secretario Mayorkas, y ese es que deben usar su autoridad para salvar vidas y mantener unidas a las familias a través de designaciones de TPS para personas que ya están en los Estados Unidos y cuyos países de origen no están en condiciones de garantizar un regreso seguro para ellos. Y Guatemala es uno de esos países donde más de 500,000 de guatemaltecos que están en este país, ya trabajando, ya contribuyendo a la economía de este país, deberían de ser otorgados el TPS, así como lo tienen 16 otros países.
¿Quiénes están participando en esta campaña, Jaime?
Bueno, es una amplia coalición a nivel nacional. Estamos hablando de sindicatos como el de nosotros, SEIU, organizaciones como CASA, organizaciones nacionales, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de congresistas, estamos hablando de aún, ¿cómo se llaman? Cámaras de comercio que se benefician de el arduo labor que estos trabajadores dan a los negocios, especialmente durante la pandemia, donde fuimos los latinos que nos tiramos al país a nuestros hombros y tuvimos que ir a trabajar porque no podíamos trabajar de casa. Y fuimos quienes nos tiramos la economía de este país a nuestros hombros y hemos sacado al país adelante durante esta horrible pandemia que ha pasado. Así que es una coalición muy amplia de sindicatos, de iglesias, de negocios, de congresistas y otros activistas, organizaciones nacionales y locales que están participando en estas actividades para exigir que el presidente y la administración pues otorguen TPS a los guanabantecos que ya están en este país.
Que ya están en Estados Unidos. Háblenos, Jaime, de cuántos de esos más de 20,000 miembros trabajadores de limpieza, comerciales, de gobierno, de residencias y trabajadores de mantenimiento podrían beneficiarse. Algunas de las experiencias, de las historias que usted mismo ha escuchado, que son personas que al recibir el TPS podrían tener un cambio significativo en su vida.
Sí, o sea, el TPS en realidad salva vidas. El TPS mantiene a familias unidas. Hay personas que tienen 10, 15, 20 años de estar en este país viviendo, ya personas que tienen raíces, tienen familias, tienen hijos ciudadanos, familiares ciudadanos que viven en este país, personas que son, varios de ellos son dueños de negocios, muchos de ellos son dueños de casa, y son personas que contribuyen positivamente a miles de millones de dólares anualmente a la economía de este país. Si designaran el TPS para los guatemaltecos, estamos hablando de 500,000 de personas que ya están en este país trabajando y contribuyendo a lo que es la economía de este país, ya sea en limpieza, ya sea en los supermercados, ya sea en el campo. Son personas que trabajan en muchas diferentes industrias que son cruciales y son trabajadores esenciales, especialmente durante esta pandemia, donde muchas personas pues trabajaron de casa. Estos fueron trabajadores que arriesgaron su vida diariamente para que nosotros pudiéramos poner comida en la mesa de nuestras familias. Así que es una manera de darle las gracias a estas increíbles personas por lo que ellos han hecho por la economía del país, no solo durante la pandemia, sino por muchos, muchos años.
Jaime, quienes participan en esta campaña afirman que las y los guatemaltecos cumplen perfectamente bien con los requisitos para que el presidente Biden les otorgue este beneficio del TPS, precisamente por las condiciones en Guatemala. Explíquenos con detalle a qué se refieren.
Sí, bueno, mira, todos sabemos que el cambio climático, huracanes, pobreza, escasez de trabajos, todo eso existe en Guatemala, todo eso existe en muchos países centroamericanos, y es por eso que estos trabajadores son elegibles. No hay una manera de que la administración pueda decir, no, las cosas están bien en Guatemala, ¿para qué vamos a otorgar el TPS? Eso no es cierto. Todos sabemos que el desplazamiento por el cambio climático, ya sea erupciones de volcanes, ya sean huracanes, ya sean temblores, escasez de fuentes de trabajo, todo eso existe en Guatemala como lo existe en otros países que ya tienen TPS. Entonces nosotros estamos claros, y creo que la administración también, que estas son personas que califican para poder regularizar su estatus migratorio, que sea temporalmente, para poder trabajar sin miedo a ser deportados y tener un poquito más de paz en sus vidas.
Cuéntenos ahora, Jaime, ¿cuáles son esas acciones específicas que están formando parte de esta campaña? Hablemos del TPS para Guatemala. ¿Qué es lo que están haciendo?
Bueno, como te dije, SEIU está trabajando con una amplia coalición de aliados para convencer a la administración de que actúe ahora. El próximo mes tenemos actividades programadas en Washington, D.C. como cabildeo y movilizaciones, aparte de llamadas de teléfono a los congresistas para que ellos empujen a la administración. Mira, el Congreso ya le ha dado la autoridad al presidente, sea quien sea el presidente, ya sea Biden, ya sea cualquier presidente. El presidente tiene el poder ejecutivo en designar a nuevos países para que puedan tener esta protección. Él no necesita en realidad permiso del Congreso. El Congreso ya se lo ha dado. Y a la misma vez que estamos lanzando esta campaña, estamos exigiendo que reasignen a países como Honduras, países como El Salvador, a países como Nicaragua, que ya tienen el TPS para proteger a personas que han recién venido a este país, de esos países también, para que ellos puedan beneficiarse de tener el TPS para poder trabajar en paz en este país. Así que vamos a estar haciendo cabildeos, llamadas de teléfono, actividades públicas, para que ellos vean que el mensaje es claro y que nosotros somos personas que hemos venido a trabajar y a contribuir a este país. Lo hemos hecho durante la pandemia y lo menos que pueden hacer es dar esa paz a estos trabajadores para que ellos puedan trabajar, como te vuelvo a repetir, sin el miedo de que de un día para otro van a ser deportados y no van a poder llegar a sus casas a ver a sus familias. Eso no debería de ser así.
Así es. Y Jaime, en este trabajo de cabildeo, ¿se están enfocando o se estarán enfocando en charlas, en conversaciones con ciertos congresistas en especial? ¿Tienen en mente algunos?
No, o sea, nosotros estamos enfocándonos obviamente en el liderazgo, en los líderes que tienen posiciones claves en el Congreso, para que ellos exijan a la administración que otorguen el TPS a estos trabajadores de Guatemala y vuelvan a asignar o reasignar el TPS para países como Honduras, Nicaragua y El Salvador, que ya lo tienen, para pues, que más personas puedan ser cubiertas por el TPS, que ahorita no lo son porque entraron después que el TPS se había otorgado a esos países. Así que estamos haciendo cabildeo tanto al Congreso, a congresistas en la Cámara Baja, como a congresistas claves en el Senado, pero más que todo esto tiene que venir de la administración, porque ellos ya tienen la autoridad de hacer y designar a cualquier país que tenga esas necesidades, ya sea desplazamiento por cambios climáticos, ya sea por cosas de guerra como se lo dieron a Ucrania, la gente de Ucrania, ya sea por desastres naturales, todo eso. O sea, eso existe en nuestros países, todos lo sabemos, y el presidente pues lo puede hacer básicamente con simplemente poner una firma en un papel diciendo este país ahora va a tener el TPS, ya sea por 6, 12 o 18 meses, para por lo menos que esas personas temporalmente puedan poder trabajar en este país en paz y seguir contribuyendo a la economía de este país, como lo han estado haciendo ya por muchos años.
Jaime, ¿han tenido algún acercamiento con la congresista Norma Torres? Entendemos que ella pues salió de Guatemala huyendo precisamente cuando era una niña. Pues me parece que ella sería una pieza clave quizás para el empuje de conseguir el TPS para la gente de Guatemala. ¿Han tenido algún acercamiento con la congresista Norma Torres?
Bueno, tal vez otras personas lo han hecho. Yo en realidad, te voy a ser honesto, no, o sea, yo no he hablado con Norma, pero me imagino que hay muchas personas que lo están haciendo, especialmente, como tú lo dices, por la historia que ella tiene en cómo vino a este país. Pero no solo eso, sino también los presidentes, o sea, los líderes de esos países que te mencioné, de Guatemala en particular, pero también de los otros tres países, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Ellos también están en comunicación con el Departamento de Seguridad Interna, o sea, el secretario Mayorkas y la administración, pidiendo que se les dé a estas personas, que se le otorgue a estas personas el TPS. O sea, que la coalición no solo somos personas de este país, sino organizaciones internacionales, tanto como los gobiernos de esos países de donde viene nuestra gente, pidiendo a esta administración que haga lo correcto y que otorgue el TPS a estas personas que son elegibles para tenerlo.
Bien, pues Jaime, también queremos saber si se están involucrando o cómo se están involucrando de alguna manera en esta campaña las comunidades mayas provenientes de Guatemala. Mucha comunidad maya viene de este país y son personas que tampoco tienen dificultades para dominar el español, el castellano, y se comunican en sus lenguas. ¿Qué tanto saben de esta campaña y se pudieran estar involucrando?
Bueno, mira, en realidad hay grupos que están, diferentes grupos que están trabajando con ellos, organizaciones como CASA y otras organizaciones a nivel nacional, a nivel local, en diferentes áreas donde ellos están, donde ellos residen, están trabajando con ellos y obviamente son y deberían de seguir siendo la cara de esta campaña, que son personas que han venido a este país exactamente por lo que te mencioné anteriormente, que es desafortunadamente el desplazamiento por cambios climáticos, desastres naturales, pobreza, todo eso. Es nuestra gente y ellos también son parte de la campaña, van a seguir siendo parte de la campaña y van a seguir siendo la cara de esta campaña. Son personas que son muy trabajadoras, que a veces trabajan 2 y 3 trabajos para poder sostener sus familias, contribuyen a la economía de este país, ya sea a través de impuestos que ellos pagan por trabajar, o ya sea en todas las compras que ellos hacen. Como te digo, hay personas que tienen que no tienen papeles, que no tienen TPS, que son, hay muchos que son dueños de negocio, hay personas que son dueños de casa, tienen familiares nacidos acá, y esas comunidades pues están involucradas en la campaña en diferentes áreas con las diferentes organizaciones que trabajan con ellos.
Pues ya lo dijo de alguna manera Jaime, pero me gustaría que lo reiteremos, de los beneficios que no solamente para la comunidad guatemalteca en este caso traería el ser beneficiarios del TPS, sino también los beneficios para el lugar donde están residiendo, en sus propias comunidades, en sus propias ciudades y estados, y en general para el país. Háblenos de esto, Jaime.
Sí, mira, se estima en total, se estima entre los cuatro países, incluyendo Guatemala, si incluyéramos Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, estamos hablando de cerca de un millón y medio de personas que serían beneficiados por el TPS. Estas son personas que contribuyen, como te digo, cientos de miles de dólares a la economía nacional del país, tanto como a la economía local. O sea, son personas que entrarían formalmente a la economía del país pagando los impuestos como los pagamos tú y yo, y lo cual regresa a las propias comunidades donde ellos trabajan para tener mejores escuelas, mejores servicios públicos y todo eso. Así que los beneficios son muchos, tanto a nivel nacional como a nivel local, pero más que todo traería paz a estas comunidades, a estas familias. Como te digo, ningún trabajador debería ir a trabajar a un trabajo y pensar que no van a regresar a ver a sus familias cuando ellos vayan a salir de un trabajo, porque va a haber una redada o van a estar los agentes de inmigración esperándolos. O sea, los beneficios sociales son muchos, los económicos son muchos. Solo para darte una cifra, mira, los hogares con TPS se estima que contribuyen, solo los hogares con TPS, no estamos hablando de todos los inmigrantes, $200-300 mil millones de dólares en impuestos federales, 1.300 millones en impuestos estatales y locales. Estamos hablando de mucho dinero, o sea, que iría a las comunidades donde estas personas residen, como te digo, para tener mejores servicios públicos, para tener mejores escuelas para nuestros niños. Así que los beneficios económicos y sociales de otorgar el TPS a estas personas sería mucho más alto, porque obviamente entrarían a la economía formal, donde pagaría mucho más impuestos de las cifras que yo te mencioné.
Así es, se convertirían en más de lo que ya son un pilar económico importante. Jaime, pues le agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. Jaime Contreras, ¿algo más que usted quiera agregar?
No, solamente a aquellas personas que son ciudadanas, pues votemos, hagámonos contar para que nos tomen en serio cuando tengamos estas demandas enfrente de nuestros líderes electos, y llamen a sus congresistas, llamen a sus senadores para que pongan un poco de presión a la administración para que hagan lo correcto y otorguen de una vez por todas el TPS a nuestros hermanos y hermanas guatemaltecos.
Bien, pues ahí está. Muchas gracias, Jaime Contreras. Él es vicepresidente de 32BJCEIU desde Washington DC. Nos acompañó para hablarnos sobre esta campaña. Hablemos del TPS para Guatemala. Muchas gracias, Jaime. Que tenga buen día.
Igualmente, gracias a ustedes.
Gracias, gracias, hasta pronto. Nosotros vamos a seguir con más en esta edición de Línea Abierta, nuestra edición de inmigración. Antes nos vamos a la pausa y regresamos.
El acoso es el principio de la violencia.
Súmese a nuestra cobertura noticiosa Stop the Hate, Alto al Odio, sobre los violentos ataques físicos y verbales motivados por el racismo, la xenofobia y otros prejuicios.
Y cuando ese comportamiento está bien, se escala. Asesinatos, violaciones, asalto.
Denuncias y sugerencias bienvenidas. Rompa el silencio. 1-800-345-4632. Alto al Odio.
Continuamos con más en esta nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Ya sabe que en esta edición y en todas, nosotras y nosotros queremos siempre escuchar sus opiniones, que sean parte de nuestras conversaciones. Nos puede llamar al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pues entre los otros temas que hemos elegido para conversar el día de hoy, está lo que están haciendo un grupo de defensores de los derechos de las y los inmigrantes que están denunciando una demanda presentada por una coalición de 20 estados. En estos 20 estados republicanos están incluidos la Florida, Alabama, Luisiana y algunos otros muchos más. Y esta demanda es contra la administración Biden, que está buscando bloquear el nuevo programa de libertad condicional para migrantes que vienen de Cuba, de Haití, de Nicaragua y Venezuela, del cual hemos estado hablando en otras ocasiones. Estaremos conversando con nuestra invitada en un momento, pues en qué consiste exactamente esta demanda, pero sobre todo trataremos de analizar cuáles son esos argumentos de la demanda. Yo al inicio del programa les comentaba cómo cuando un programa similar dio la bienvenida a todas las personas que salían huyendo de Ucrania, pues no se escuchó ninguna objeción, ningún desafío, todos y todas le dieron la bienvenida a las personas inmigrantes que llegaron de ese lejano país de Ucrania. Pero ahora que estamos hablando de países de nuestra América Latina, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, donde se están viviendo, pues en el caso de Nicaragua, situaciones muy difíciles. ¿Y qué decir de Haití, que tiene una larga historia? Pues aquí sí surgen las objeciones. Entonces, pues nos preguntamos por qué. Para hablar de este tema, me acompaña Yarelis Méndez Zamora. Ella es líder de la campaña federal en la coalición de inmigrantes de Florida. Desde Broward County, en la Florida, nos acompaña. Bienvenida, Yarelis, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, estoy muy bien.
Muchas gracias, Yarelis, por estar con nosotros en este programa. Pues para hablar de esta demanda presentada por una coalición, como dije, de 20 estados, incluido la Florida, el estado donde te encuentras, Yarelis, ¿en qué consiste esta demanda?
Bueno, pues hay 20 estados que le están preguntando a las cortes a que cierren el programa de Humanitarian Parole que el presidente Biden anunció en enero. Este es un programa que ayudaría a 30,000 individuos de los países de Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba a venir aquí a los Estados Unidos, a estar aquí 2 años, tener un permiso de trabajo, poder vivir una vida tranquila. Como usted mencionó, estos son países que ahorita están pasando por catástrofes y es muy... Es algo que de verdad oprime el corazón ver cómo hay 20 estados que están diciendo que este programa debería de ser cerrado, mientras que nosotros sabemos que este programa es algo que salvaría la vida de estos 30,000 individuos por mes.
Ahora, para entender un poquito más lo que ustedes, las y los defensores de derechos de inmigrantes, Yarelis, están haciendo al denunciar esta demanda, están haciendo muy claro un aspecto que es que esta demanda está motivada por fines políticos. Y yo decía hace un momento, nada más para recordar, que un programa muy parecido se aplicó cuando surgió todo lo de Ucrania y mucha gente llegó a Estados Unidos y nunca escuchamos que la gente se opusiera. Al contrario, parecía que les estaban dando la bienvenida. Ahora es distinta la cosa. Háblanos de esos motivos políticos que ustedes ven.
Sí, nosotros especialmente de la Florida, estamos viendo que esto es un teatro político que está puesto por nuestro gobernador DeSantis. No es algo que lo haga por el beneficio del Estado, sino es algo de beneficio de él por su apetito político. porque él quiere ser presidente, se quiere lanzar, y él está tratando de animar su base con retórica antimigrante.
Ustedes han dicho, tu coalición, Florida Immigrant Coalition, estaba al señalar que ni siquiera DeSantis, por la vía legal, parece que está aceptando lo que este programa está proponiendo. Y lo ven ustedes, la coalición, como un teatro político cruel, además. Coméntanos un poco más esto que ustedes señalan.
Sí, esto es lo que el presidente Biden ha creado para poder establecer, como usted había dicho, una vía legal donde 30,000 individuos por mes de estos cuatro países pudiesen venir aquí a los Estados Unidos, y ni eso está satisfaciendo a las demandas de estos gobernadores de estos 20 estados.
Eso es lo que estamos escuchando ahora. ¿Hay algo entre los argumentos, Yarelis, que esta demanda está teniendo? Hay algo que llama mucho la atención y me gustaría que lo comentes. Si es lo que dicen desde Alaska, escuchamos que, bueno, que Alaska está preocupadísima porque si este programa, que este programa podría causar que la población cubana, que la gente que viene de Cuba invada prácticamente Alaska, que se instalen ahí. Y pues es algo que llama mucho la atención porque revisando los datos más recientes del censo, vemos que en realidad la población latina de Alaska, latina, es de 50,000 y de cubanos no llega ni siquiera a los 1,000, son arribita de 800, y entonces es como pensar un poco qué tan seria o tan serios son los argumentos cuando escuchamos esta demanda. Yarelis, ¿quieres comentar?
Sí, los números lo hacen claro. Esta demanda no tiene nada en qué pararse. Esta demanda otra vez es un teatro político que no está basada en la realidad que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, ni la realidad de nuestros países en casa. Aquí, en vez de enfocarse en ver cómo es que puede combatir la crisis de vivienda, cómo es que pueden invertir más en los estudios, ¿verdad? En ver cómo es que nos podemos mantener nuestras comunidades a salvo, están atacando a gente que simplemente quiere ver cómo pueden sobrevivir.
Ahora, Yarelis, me gustaría que nos comentes también lo que hemos escuchado, que bueno, en el fiscal de Texas, Paxton, está argumentando que todos los estados, en referencia a este programa, que todos los estados en el país se están viendo muy afectados por la inmigración ilegal, pero muy en especial los estados que son fronterizos. Y ya sabes, el argumento de que hay una crisis humanitaria, que hay violencia en las calles, que aumenta el crimen. Pero por otro lado, leemos los datos que publica el Departamento de Seguridad Nacional y que nos dicen que las medidas del control fronterizo, que incluyen este programa del cual estamos hablando, de libertad condicional, sí está funcionando. Dicen que las detenciones de la patrulla fronteriza de cubanos, de haitianos, nicaragüenses y gente de Venezuela bajó un 97%, que es bastante, un 97% desde diciembre. ¿Qué puedes comentar y qué sabe la coalición sobre esto?
Bueno, nosotros sabemos que este programa está funcionando, que otra vez no podemos dejar que el miedo gane, porque la retórica lo dice todo, que estas personas están invadiendo, que vamos a perder nuestro país, pero estamos viendo que especialmente las personas que están viniendo de estos cuatro países, los números están bajando y las personas están buscando cómo pueden aplicar a este programa.
Así es. Yarelis, déjame hacer una pausa y vamos a regresar con más en esta edición de Inmigración. Yarelis Méndez Zamora nos acompaña. Ella es líder de la campaña federal en la coalición de inmigrantes de Florida y desde la Florida nos acompaña. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos en nuestra edición de Inmigración y estamos comentando con nuestra invitada las acciones y lo que defensores de derechos de inmigrantes están haciendo para denunciar esta demanda que han presentado 20 países en una coalición, incluidos la Florida, para pues esta demanda en contra de la administración Biden, que busca bloquear ese programa de libertad condicional para inmigrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Yarelis Méndez Zamora, líder de la campaña federal en la coalición de inmigrantes de Florida, nos acompaña. Yarelis, ¿cuál sería el impacto, cuáles serían los escenarios en caso de avanzar esta demanda en nuestras comunidades, en comunidades que ya están en riesgo, que son vulnerables a las expulsiones, a los ataques?
Bueno, esto no es una táctica nueva. Lo que nosotros siempre vamos a mantener un ojo en qué es lo que está pasando en las cortes. La administración Biden ha señalado que va a continuar con este programa hasta que la Corte decida que ya no más. Nosotros tenemos bastantes esperanzas y queremos mantener a nuestras comunidades a salvo. Con este nuevo programa de parole, como yo dije, la administración Biden va a seguir y estamos esperando a ver qué es lo que dice en la Corte. Aunque generalmente en estos últimos momentos, en estos últimos años, las cortes no han sido muy amigables para la comunidad inmigrante.
Así es, todo puede pasar y no sabemos. Pero mientras tanto, Yarelis, ¿tiene algún mensaje la coalición de inmigrantes de Florida para personas que vengan de estos países mencionados que son parte de este programa de libertad condicional?
Le queremos decir a la gente que no tengan miedo, que sigan con la aplicación, que hasta que la administración pare, hasta que las cortes digan que no, que sí pueden pedir a sus familiares que están viviendo con situaciones terribles en estos países. Y también con el caso específico a Nicaragua, lo que nosotros también hemos visto es que hay un gap, que hay una necesidad para un TPS, una protección de estatus un TPS, esto es un programa que da el secretario Mallorca y que ha ayudado a países en el pasado. Nicaragua tiene un TPS después que el huracán nos dio, pero necesitamos uno nuevo que ayudaría a 35,000 nicaragüenses que están aquí en los Estados Unidos y se encuentran sin un estatus migratorio. Entonces, aparte de este programa de Humanitarian Parole, también lo que se está necesitando en nuestras comunidades es un TPS.
Y hace unos momentos, aquí hacemos un paréntesis del programa de libertad condicional, Yarelis, para preguntarte, ya que lo mencionas, hace unos momentos hablábamos con nuestro invitado previo precisamente de esta campaña de Hablemos del TPS para Guatemala. ¿Están ustedes también siendo parte de estos esfuerzos para lograr que pues se otorgue también este TPS a gente proveniente de Guatemala? Nos expuso por qué sí podría calificar Guatemala o debería de calificar.
Sí, nosotros estamos luchando para un TPS no solamente para Guatemala, pero también para Nicaragua, Honduras y El Salvador. Estos países de Centroamérica llegan a las cualificaciones de un TPS, ¿verdad? Y estamos viendo esa necesidad. Como yo dije, hay 35,000 nicaragüenses que se pudiesen beneficiar de este programa.
En la coalición de inmigrantes de Florida, Yarelis, me imagino que ustedes han escuchado un sinfín de historias de cómo podría impactar para bien este programa de libertad condicional para migrantes que vengan de estos países, que lo soliciten. ¿Quisieras compartir alguna de estas?
Sí, nosotros hemos escuchado historias, ¿verdad?, de cómo familias se han podido reunificar, porque uno no tiene que ser ciudadano para poder pedir a su familiar a través de este programa de Humanitarian Parole. También puede tener TPS, un DID, y estamos viendo, como dije, que se están reunificando estas familias.
Ahora, Yarelis, ¿qué acciones específicas son parte de su denuncia, esta demanda? ¿Qué es lo que están haciendo para que no avance? ¿Yarelis?
Sí, ahorita nosotros estamos simplemente esperando a ver qué es lo que decide la Corte. Nosotros también estamos educando a nuestra comunidad acerca de la importancia de este programa y vamos a seguir monitoreando la situación.
Pues estaremos nosotros y nosotras muy pendientes, Yarelis Méndez Zamora. Gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Hay algo más que quieras agregar?
No, muchísimas gracias.
Bien, que pases buena tarde. Yarelis Méndez Zamora es líder de la campaña federal en la coalición de inmigrantes de Florida y nos acompañó desde Broward County en la Florida comentando sobre lo que están haciendo defensores, defensoras proinmigrantes para denunciar esta demanda de una coalición de varios estados que están pues tratando de parar este programa de libertad condicional que ayudaría a migrantes que vienen de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Sobre esto nos estuvo hablando Yarelis Méndez Zamora. Nos vamos a ir a otros temas, pero antes quisiera que pues me permita comentarle algo que es una muy buena noticia para Colorado. En Colorado, porque pues la gente que se ha quedado sin chamba, sin trabajo y que no tiene papeles, que no tiene documentos, la buena noticia es que Colorado se está convirtiendo en el primer estado en crear un fondo de asistencia por desempleo para todos aquellos, repito, inmigrantes indocumentados. Lo que pasa es que la legislatura estatal estableció lo que es un fondo de recuperación de beneficios, un fondo que es separado para inmigrantes, repito, indocumentados, que va a funcionar de manera muy similar a lo que es el Fondo de Seguro de Desempleo. Y para esto, lo que está haciendo el estado de Colorado es contratar a una compañía de software que está ahí basada o con sede en Denver, que se llama AidKit, esta compañía que ayuda a gobiernos a distribuir la ayuda a través de programas de ingresos garantizados y efectivo, directo, en todo el país. Es decir, es una empresa que ya tiene, pues digamos, una trayectoria y que ha venido, repito, trabajando con otros gobiernos. AidKit estará a cargo de llevar a cabo la plataforma de cómo va a funcionar este fondo de seguro de desempleo, va a administrar todo este programa. Lo que Colorado ha dicho que estima más o menos que las tarifas iniciales, pues van a ser altas. Originalmente habían dicho que se más o menos pronosticaban que iba a salir en unos 55 millones, y en un intento de reducir los costos, el Departamento del Trabajo y Empleo de Colorado, pues por eso decidió contratar a AidKit para que de alguna manera pues ayude también con la reducción de los costos. Los trabajadores que hayan sido despedidos, según los datos que conocemos en Colorado, van a tener el derecho a recibir al 55% de su salario semanal por medio de durante este periodo del desempleo. O sea, los trabajadores que fueron despedidos tendrán el derecho al 55% de su salario semanal promedio durante su periodo de desempleo. Y al igual que el fondo regular de desempleo, esto solo se va a aplicar a los trabajadores que hayan estado empleados anteriormente en ese estado, es decir, en el estado de Colorado. Hay algunos beneficios que se ven reflejados o se verán reflejados con este seguro de desempleo para las personas indocumentadas en el estado. Uno es que, bueno, el dar esta asistencia por desempleo va a ayudar a mantener a los trabajadores de bajos salarios locales y listos para volver a contratar, lo que mantiene pues una fuerza laboral estable para que no se sienta el desequilibrio de que se siente normalmente cuando mucha gente se queda sin trabajo y toda la economía en general pues se desacelera, no nada más la economía individual o familiar, sino en general. Ahora, los efectos posteriores de este fondo también ayudarían al Estado a ser más resistente, porque los trabajadores desempleados, como es obvio, pues van a poder seguir gastando ese dinero que les pague el desempleo en o dentro de su economía local. Y muy a propósito de esto, en California hay líderes legislativos que están presentando el proyecto de ley SB 227, que si se aprueba, pues va a brindar también beneficios de desempleo para los trabajadores sin documentos en el estado de California. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque usted recordará que en septiembre pasado, el gobernador de California, el gobernador Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley que habría creado precisamente un fondo de desempleo muy similar al de Colorado para los inmigrantes sin documentos, sin papeles, pero pues puso el pero y se vetó porque expresó las preocupaciones precisamente por los costos. Pero pues ahora que vea cómo funciona quizás Colorado, pues vamos a ver qué es lo que decide, lo que se decide en Colorado. Sin duda, en algún programa venidero le vamos a traer más detalles sobre Colorado e iremos informándole cuáles son los avances en el estado de California. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema en un momento.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición y bueno, no vamos a tener a nuestro siguiente invitado hasta dentro de unos minutos, así que tengo tiempo para seguir comentándoles esto que es una muy buena noticia, repito, para los trabajadores, las trabajadoras que no tienen documentos en el estado de Colorado. Y para hacer el recuento, es esto que el gobernador Jared Polis promulgó este proyecto de ley que convierte, como les decía hace un momento, a Colorado en el primer estado en crear este fondo de asistencia de desempleo para estos trabajadores que no tienen documentos. Y para optimizar todo lo que significa esto, el trabajo, el sistema, el esfuerzo de reducir los costos, es que Colorado ha contratado a AidKit, a esta compañía que les decía que está situada ya en Denver, para que lleve a cabo todo lo que se tenga que hacer y necesitar dentro de la administración de este programa. Y espera además Colorado que este modelo, que este programa de ayuda a trabajadores sin documentos, de dinero de desempleo, pueda ser un ejemplo que el resto del país pueda utilizar para apoyar a estos trabajadores que pues han estado siempre de lado, fuera de lo que es el dinero cuando alguien se queda sin trabajo y que han sido pues es por obvias razones, aunque yo lo explicara ahorita creo que es entendible ya de por sí, que son personas que han estado trabajando y que son dignas y son merecedoras de recibir este dinero cuando se quedan sin trabajo y además pues para aquellos que ponen objeciones de son trabajadores que no están con documentos en el país, pues eso es algo también que no se cuestiona cuando están dando todo el 100% que están haciendo en sus trabajos en los diferentes sectores. Y esto lo hemos venido repitiendo y lo hemos venido señalando que en tiempos de la pandemia quedó mucho más que claro que trabajadores sin documentos, a pesar de estar trabajando en sectores que los exponían, que los ponían más en riesgo a contagiarse, no dejaron de trabajar y muchos de ellos pues no pudieron recibir esos beneficios que se estaban otorgando para aquellas personas que no podían estar trabajando o donde sus compañías cerraron y no podían estar recibiendo el dinero que les permitiera tanto pagar sus casas, sus comidas y los otros gastos de toda su familia. Así que este fondo de seguro de desempleo que está ocurriendo ahora en Colorado va a ser o es ya una muy buena noticia para aquellas personas que están residiendo en ese estado y que por mucho tiempo no han podido recibir el seguro de desempleo porque se quedaron sin trabajo, porque fueron despedidos. Ahora tienen el derecho al 55% de su salario semanal promedio durante lo que es el periodo de desempleo. Así que hay muchas buenas noticias en Colorado que seguiremos compartiendo seguramente en programas venideros, pero esta es una buena noticia que no queríamos dejar pasar de largo sin comentársela para todas las comunidades y toda la gente que nos esté escuchando en el estado de Colorado. Vamos a hablar más adelante seguramente en otro programa de los detalles de cómo se va a entregar el dinero. Por ahora lo que sabemos es que el estado y AidKit creen que va a ser muy exitoso, que van a poder copiar este modelo en otros estados, pero los detalles de cómo va a ser todo el proceso, cuánto va a tardar, pues eso lo iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas y lo estaremos comentando aquí con ustedes en estas ediciones de Línea Abierta. Y ojalá que suceda lo que el gobernador de Colorado, Jared Polis, espera, que otros estados vean que está funcionando, que quizás no es tan caro, tan costoso como sucedió en California el año pasado, y entonces sí consideren una vez más dar este fondo de ayuda de desempleo para todas aquellas personas que no tienen los documentos. Este es el tema de Colorado. Nosotros en esta edición de Inmigración de Línea Abierta nos vamos a ir a otro tema en cuanto tengamos listo a nuestro invitado que nos va a acompañar para hablar sobre lo que está ocurriendo en Texas y de lo cual ya les estábamos avanzando hace un momento al inicio del programa, en donde pues el gobernador Greg Abbott no nos deja de sorprender, no para bien, sino para mal, con sus ocurrencias de ahora contratar al zar fronterizo para no solamente acelerar la construcción del muro, sino también porque quiere, tanto el gobernador Greg Abbott como su nuevo empleado, pues hacer del estado de Texas como el lugar más o menos deseable para los inmigrantes, como ruta de cruce, lo quiere hacer más peligroso, quiere que esté fuera de la mente de la lista de lugares por donde pudiera cruzar algún inmigrante. Y es un poco preocupante, o bastante preocupante, porque lo que hemos escuchado de este nuevo empleado del gobernador Greg Abbott es que pues la solución, según él, es fácil. La solución es ser más agresivo. ¿Qué significa ser más agresivo? Sobre todo eso estaremos platicando en un momento, porque pues sí, esto que hace el gobernador republicano Greg Abbott de anunciar esta creación del zar fronterizo, repito, se trata de un agente de la patrulla fronteriza que recientemente se retiró y que el gobernador espera de él estrategias que reduzcan esta inmigración ilegal. ¿Pero qué tipo de estrategias? Mike Banks es este ex agente de la patrulla fronteriza que va a trabajar con la Guardia Nacional de Texas, las tropas estatales, para encontrar esas formas de disuadir a las personas de cruzar la frontera de manera ilegal y además, como dije, acelerar el muro fronterizo. Para comentar este asunto, le voy a dar la bienvenida a Efrén Olivares, director jurídico adjunto del Proyecto de Justicia para Inmigrantes en Southern Poverty Law Center, el Centro de Leyes de Pobreza del Sur. Nos acompaña desde Atlanta, Georgia. Bienvenido, Efrén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto.
Gracias por acompañarnos. Pues acabo de mencionar todo esto que el gobernador de Texas nos da para comentar, contratar al zar fronterizo para acelerar el muro, para que encuentre formas de disuadir a las personas de cruzar ilegalmente. ¿Qué te parece este nuevo empleo, este nuevo empleado más bien del gobernador Greg Abbott, que dice que lo único que se necesita para controlar la frontera, en este caso de Texas, pues es encontrar formas más agresivas, Efrén?
Es la movida política más reciente del gobernador Abbott. O sea, esto no es más que teatro político, por varias razones, ¿no? O sea, esta creación de este puesto, hasta el título, ¿no? Zar fronterizo suena sensacionalista, y por ahí va, quiere acaparar los titulares. Pero de inmediato es evidente que no tiene ningún interés de, en verdad, abordar la problemática de la migración. Porque las leyes migratorias, como bien saben y sabrán la mayoría de los oyentes, son competencia del gobierno federal. El gobierno federal es de Estados Unidos, es a quien le toca hacer cumplir las leyes de migración, no a los gobiernos estatales. O sea, si no, tendríamos 50 leyes migratorias distintas en el país. Precisamente para evitar eso es que es de la competencia del gobierno federal. Ahora, si fuera a hacer esta persona otro tipo de labores que no sean de hacer cumplir la ley de migración o el de enforcement, digamos, pues entonces, ¿para qué contratas a un ex agente de la patrulla fronteriza? Que lo que viene a hacer es lo que estaba haciendo cuando era empleado federal. Entonces, no es una política seria, no es algo que vaya a abordar la problemática en realidad. Y de manera mucho más amplia, o sea, el fenómeno de la movilidad humana, del desplazamiento de personas y familias en el hemisferio, es un problema regional, transnacional, que ningún país por sí solo lo puede solucionar, puede encontrar las soluciones. Tiene que ser algo regional, en coordinación con el gobierno no solo de México, sino de los gobiernos de Centroamérica, de Sudamérica y tal vez hasta de otras partes del mundo, porque es un fenómeno cada vez más y más globalizado. si ahora, no lo puede hacer un país por sí solo, ¿lo va a hacer un estado por sí solo? Es algo completamente, o sea, es una manera del siglo XIX de abordar esta temática en vez de estar en el siglo XXI.
Esto que mencionas o calificas como un teatro político, Efrén, lo es, pero es bastante peligroso, partiendo desde algo muy sencillo, que pues el gobernador no está describiendo, uno, ni cuánto va a ganar este zar fronterizo, ni tampoco cuáles van a ser sus tareas bien a bien. Lo único que espera es que realmente utilice lo que sabe, sus estrategias, sus conocimientos, para hacer de Texas un lugar más seguro. ¿Qué significa, Efrén, esta contratación del zar fronterizo para las comunidades fronterizas?
Sí, mira, o sea, como bien señalas, la falta de transparencia en el proceso es alarmante. No sabemos si en un año, en dos años, cómo se le va a evaluar a esta persona. ¿Cómo vamos a saber si cumplió su trabajo con éxito? Porque no sabemos cuál es su tarea en realidad. Y ahora, esta retórica antiinmigrante, que la mejor manera de afrontar el problema es de manera más agresiva para disuadir a las personas, está completamente equivocada, porque ignora el hecho de que la mayoría de las personas huyen de sus países por las situaciones que están viviendo en sus países, no por lo que está pasando acá en la frontera. Entonces, para las comunidades ahí fronterizas, o sea, yo he vivido la mayor parte de mi vida en la frontera entre Texas y México, y, o sea, son comunidades vibrantes, biculturales, bilingües, binacionales, con muchas personas que viven de un lado y trabajan en el otro, en ambas direcciones. Y a diferencia de, por ejemplo, la frontera con Quebec en Canadá, que es, uh-huh, es una comunidad bilingüe francesa, acá en el sur, en la frontera sur, siempre se demoniza y se ve a la frontera como un lugar sin ley, de crimen, cuando en realidad son una de las ciudades con las tasas de delincuencia más bajas de todo el país. Entonces, qué bueno sería que las celebráramos. Ahora, ¿cómo la reciben las comunidades? Pues como tantas veces, ¿no?, que se encuentran, son peones de este ajedrez político que te mencionaba.
Ahora, dice Abbott, Efrén, que este zar fronterizo se va a encargar de hacer del estado de Texas el lugar menos deseable para que cruce la inmigración ilegal. Y cuando habla de agresividad, nos preguntamos, Efrén, ¿es una agresividad pareja para inmigrantes y también para quienes les ayudan? Porque no se nos olvida que también la han agarrado en contra de las organizaciones proinmigrantes, que les echan la mano una vez que llegan y que tienen o están en total necesidad.
Sí, o sea, es escandaloso para mí la retórica que viene de la oficina del gobernador de Texas, porque tomemos en cuenta que sus antepasados también emigraron de otra parte del mundo a Texas.
Sí.
Para empezar, o sea, y ¿por qué las personas que vienen hoy se les trata de esa manera? Hemos visto también esto de los autobuses, ¿no?, que Texas manda migrantes a otras partes del país, pero yo no he escuchado nada que ni en esos autobuses vayan solicitantes de asilo de Ucrania, por ejemplo.
Claro.
Son mayoritariamente solicitantes de asilo de piel más oscura, porque esa política tiene su raíz en una visión racista de lo que constituye ser, entre comillas, tejano y lo que constituye ser americano o estadounidense. Entonces, no, creo que es importante no perder de vista que detrás de esta retórica agresiva y racista también está, o sea, la base viene con esta visión sobre lo que quién puede ser americano y quién no lo puede ser.
Ahora, también otro asunto, Efrén, preocupante es, y para el estado de Texas, obviamente, es lo que significa este nuevo empleado del zar fronterizo para el gasto del estado. Ya Texas se ha gastado miles de millones desde que comenzó la operación Lone Star, y han visto que, pues, de repente hay dinero ahí perdido, cifras exageradas que no concuerdan, y ahora, repito, el gobernador Abbott no da detalles de cuánto se le va a pagar a este zar fronterizo.
No da detalles de cuánto se le va a pagar, no da detalles de cuál es el presupuesto de su oficina, porque no va a ser él solo, va a tener seguramente otros empleados, infraestructura, vehículos, oficinas, etcétera, y no dan nada de transparencia sobre eso. Tampoco los miles de millones, que creo que la última cifra que vi fueron más de 4,000 millones de dólares que han gastado hasta la fecha. ¿Y cuáles resultados? ¿Qué se ha visto como resultado? Absolutamente nada. O sea, es una cifra escandalosa con todas las necesidades que en realidad tienen las comunidades de la frontera. Por ejemplo, en el condado de Starr, que no hay hospital público. Son unas de las escuelas, las carreteras. O sea, hay tantos problemas que deberían de ser del interés del gobierno del estado sin hablar de la infraestructura eléctrica, el famoso power grid y los apagones que hubo el año pasado, que están habiendo actualmente en la ciudad de Austin. Y en vez de abordar esos problemas en realidad, que son los más necesarios, se va por lo que es, como te decía, políticamente conveniente.
Y no solo el sueldo de este SAR y lo que va a implicar, Efren, sino también pues el cálculo que la misma oficina de Abbott ya ha dado sobre lo que se está gastando el Estado, 25 millones por milla para la construcción del muro, porque parte de la chamba de este SAR fronterizo va también pues acelerar esas labores que tanto le urgen al parecer a Greg Abbott, Efren.
O sea, los muros, las murallas se han estado construyendo desde la Edad Media. O sea, es un absurdo que eso siga siendo una propuesta, que se están gastando esas cantidades de dinero que mencionas. Como te digo, es un problema mucho más complejo que simplemente una barrera física. Y lo único que hace esto del muro es empujar a las personas a buscar rutas más peligrosas, por montañas, por desiertos, por otras partes, y arriesgar la vida en el intento. Eso, o sea, fue algo que todo el mundo recordará, que desde el expresidente prometió que iba a construir ese muro y que México lo iba a pagar, por cierto. Uh-huh. Ahora ya, al parecer, eso se les olvidó. Abbott está tomando la antorcha y siguiendo este proyecto, pero ahora utilizando el dinero de los contribuyentes del estado de Texas. Estaba viendo hace poco que hay un superávit en Texas de fondos de varios miles de millones de dólares, entonces pues tienen dinero de sobra para hacerlo, pero como te decía, es una lástima porque hay tantos otros problemas que en verdad deberían abordar en el estado.
Hay tantas urgencias y necesidades de verdad importantes. Pues gracias, Efren Olivares, por haber estado con nosotros en estos minutos aquí en Línea Abierta. Efren Olivares es director jurídico adjunto del Proyecto de Justicia para Inmigrantes en el Centro de Leyes de Pobreza del Sur. Nos acompañó desde Atlanta, Georgia. Gracias, Efren, que sigas teniendo buen día.
Un placer, igualmente. Gracias.
Gracias, hasta pronto. Y también gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Línea Abierta, la edición de inmigración. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.